WTN, la radio católica mundial.
No es fácil en este tiempo ser un hombre de verdad, pero es posible lograrlo de la mano de Dios. Hombres en Vivo, conducido por el equipo de varones del Centro de Alianza de Vida. Desde Mérida, Yucatán, México, para EWTN, Radio Católica Mundial. ¡Comenzamos!
Hombres de fe que con amor luchan día a día, siguiendo el plan de Dios, viviendo en oración, que con su luz y con viso forman familia. Porque son hombres de fe.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de este su programa Hombres en Vivo. Le saluda con mucho gusto su amigo y servidor Juan Carlos Valderas, que a nombre de todo el equipo de colaboradores de este espacio tenemos el enorme privilegio, de verdad, de compartir con ustedes en este rato de vida y estar a partir de pues muchas experiencias compartiendo tal vez alguna reflexión que sea de provecho para ustedes que nos reciben allá en casa, en la oficina, yendo o viniendo, donde quiera que se encuentren, como lo ha sido para nosotros, como lo será para nosotros a partir de este día. Justamente en este hecho de que el compartir enriquece tanto a quien lo da como a quien lo recibe. Pues así, en esta lógica, que este espacio sea para mayor gloria de Dios. Saludamos con mucho gusto a nuestro operador allá en Birmingham, Alabama, a Pedro Quiles. Muchas gracias, Pedro, por tu servicio de cada semana que hace posible que nuestra señal llegue a las emisoras afiliadas en los Estados Unidos y a plataformas de Internet en todo el mundo. Muchas gracias al arquero de Dios, Douglas Archer, que quedamos la semana pasada. Douglas, a ver si nos despejas el misterio de cómo surgió este mote tan cariñoso, tan lleno de sentido del arquero de Dios a partir, desde luego, de Archer, ¿no? Que significa en español arquero y que pues desde luego que tendrá por ahí alguna historia interesante si nos la quieres compartir. Bueno, aquí en Mérida, Yucatán, en el sureste mexicano, en esta ciudad blanca, saludamos a César Carreño, nuestro operador, que desde aquí, desde este rinconcito de patria, diría Agustín Lara, tenemos esta oportunidad de enlazarnos a la señal de Alabama y así, como decíamos, a todo el mundo y a las emisoras afiliadas en los Estados Unidos. Bueno, pues habiendo dicho todo esto, queremos decirles que a disposición de ustedes ponemos varios de los medios que ponemos a continuación a consideración de ustedes. Les invitamos a llamarnos desde los Estados Unidos marcando el 1-866-398-6377, 1-866-398-6377. Y fuera de los Estados Unidos, marcando el 1-205-271-2976. 1-205-271-2976. También les invitamos a visitar nuestra página www.alianzadevida.com y el correo electrónico a sus órdenes, alianzadevidamx@gmail.com. AB Hombres Católicos en Vivo, nuestra página de Facebook a disposición de ustedes. Y pues también está, por si alguna ocasión pues no alcanza a sintonizarnos en el día y en la hora señalados, pues Spotify. En Spotify nos encuentra como Hombres en Vivo y cada semana nuestros colaboradores cuelgan ahí los podcasts de cada programa para que sea posible que ustedes nos acompañen de manera diferida en este espacio. Bueno, pues todo esto a disposición de ustedes. Y bueno, pues ya estamos muy cerca de que la última semana del mes de julio, ya vamos a empezarla. Estamos a poquitos días de que ya junio, el sexto mes del año, termine y comencemos ya la segunda mitad de este 2023. Habríamos de hacer una pausa para poder decir, bueno, ¿qué es aquello que verdaderamente hemos logrado, hemos conseguido con este regalo de la vida en este primer semestre de 2023, después de tantas pruebas, después de tantas peripecias en la época reciente, a partir de la pandemia, a partir de lo que la recuperación que se fue siendo primero lenta y después más acelerada, pero ¿qué cosas hemos aprendido? ¿Qué cosas nos han permitido crecer en este primer semestre del año? La próxima semana, que será ya el final del mes de junio, pues estaremos también reflexionando sobre esto de una manera más detallada. Pero que no se nos vaya, que no se nos vaya el tiempo de reflexión, que es finalmente el que nos permite hacer modificaciones en el día a día para que nuestra vida sea mejor. Bueno, pues esta tarde, sin hacer mayor preámbulo, tenemos un invitado muy especial. Un invitado muy especial porque se encuentra en las antípodas, es decir, del otro lado del mundo. Del otro lado del mundo. Y ahora, cuando debería estar descansando y durmiendo, nuestro invitado ha accedido a estar con nosotros. Él, que es precisamente un misionero en el Japón, que así es el nombre de este programa, Misionero en el Japón, en el día de hoy. Te damos la más cordial de las bienvenidas, Ricardo Martínez. Hola, ¿cómo estás?
Buenas tardes, pues aquí buenos días, y quizás, por supuesto, en el otro lugar, buenas noches también, pero mira, muy alegre de poder estar aquí compartiendo pues un poquito de así como lo mencionaste ahorita, al entrarnos ya al segundo, ya terminando el primer semestre, vaya a entrar el segundo semestre del año 2023 y voltear un poquito a ver dónde estamos, para dónde vamos, y pues con toda esa alegría y el entusiasmo de seguir compartiendo pues un poquito, ¿no?, de lo que podamos hacer como personas, como especialmente como hijos de Dios, ¿no? Aunque estemos un poquito lejos de nuestra cultura, que tanto nos habla de nuestra fe, ¿no? Al estar tan alejados. Y aquí pues con mucha alegría transmitiendo a mi familia principalmente, esa fe, esa alegría de vivir todos los días sintiéndonos amados por nuestro Padre Dios, sintiéndonos amados por nuestro Señor Jesucristo, inspirados por el Espíritu Santo, aunque a veces pues no dominemos bien el idioma, ¿no?
Ya me imagino.
Inmediatos a nosotros, pero siempre con esa alegría, con ese entusiasmo, se puede decir, a ver, Señor, a ver, ábreme el corazón para poder comunicarme y pues poder comunicar tu amor principalmente a mi familia y a los que tenemos alrededor. Ahorita aquí los vecinos todavía, ahí ya se están levantando a sus trabajos, sus labores. Entonces, pues también les mando un saludo a todos ellos.
Bueno, pues habrá que aprender alguna cosa en ese idioma que tan, pues para nosotros se resulta tan ajeno, tan diferente ya desde el uso de unas grafías distintas pues al alfabeto que nosotros utilizamos. Desde luego que ellos usan un sistema de escritura totalmente diferente, pero los sonidos, ya me imagino la fonética, ya me imagino las inflexiones de la voz, ya me imagino pues las diferentes características de no solamente de la voz hablada, de los gestos, del lenguaje, que es en cada cultura un elemento que se va forjando, que se ha ido forjando a lo largo de muchísimo tiempo, y que el día de hoy, pues, para arrojarse a una experiencia de inmersión completa en una sociedad que, como tú dices, Ricardo, pues dista mucho de tener la cosmovisión, de tener el entendimiento de la vida como la tenemos en esta parte del mundo, pues tiene una visión, una perspectiva diferente, ¿no? Pero bueno, qué gusto que estés con nosotros. Y Ricardo, por favor, guíanos en una breve oración para ofrecer este ratito de vida, este ratito de compartir al Señor. Adelante, por favor.
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Amén.
Damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre eterno, por habernos permitido estar en este momento, aquí entre hermanos, entre hombres de valor. Te queremos pedir que pongas todas nuestras intenciones, que las tomes, Señor, que las tomes de tu mano, especialmente aquellas que a veces nos distraen de lo que es nuestro principal llamado, el comunicar tu amor hacia los más necesitados principalmente. Gracias, Señor, por todos esos momentos que nos pones. Gracias porque siempre estás ahí. dándonos la mano para seguir adelante. Todo esto te lo pedimos a través de tu Hijo Jesucristo, con el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén.
Amén, amén. Pues muchas gracias, Ricardo, por esta oración tan hermosa, tan sentida. Y pues, a ver, platícanos un poquito para que el público te vaya conociendo, ¿no? ¿Quién es Ricardo Martínez y cómo fue a dar hasta Japón? ¿Qué pasó en tu vida que llegaste hasta Japón y estás misionando allá en ese país para la gente de allá, pero sigues misionando para la gente de Texas? Es algo que quisiera que nos compartieras. Adelante, por favor.
Muchas gracias. Mira, trataré de ser muy, muy, muy contundente. Bueno, hacer el mejor esfuerzo para compartir. Yo soy oriundo de Monterrey, Nuevo León.
Mira.
Ahí en Monterrey, Nuevo León, nací en Monterrey. Después criado ahí en Guadalupe, Nuevo León. Soy guadalupeño, guadalupense y guadalupano. Por allá. Donde voy. Entonces, bueno, ahí pues nace mi familia. Tengo un hermano, dos hermanas, mi padre y mi madre, que en paz descansen. Todo el amor, digamos, por nuestra fe nació a través de la música, la cual mi padre nos inculcó ahí en el coro de niños de Acán. Había antes, en ese entonces, una asociación católica de adolescentes y niños en la parroquia de Santo Tomás Moro, en Guadalupe, Nuevo León, que les mando un abrazo muy grande. Ahí, a base de regaños, porque yo era muy inquieto, y lo sigo siendo, yo no he perdido mi hiperactividad y mi inquietud. Pero un día, bueno, en misa, creo que, bueno, yo tenía 6 años en ese entonces. Parece ser que no hice algo que les agradó ni a mi padre, ni al coro, ni al sacerdote. Entonces, era la única persona que estaba en el coro que me dedicaba a cantar y a pasármela bien, 6 añitos, imagínate. Mi padre pues fue muy muy enérgico en ese momento conmigo, con nadie había sido, sino que me dijo, ¿sabes qué? Tú lo que necesitas es aprender un instrumento musical. Pues cada día llegó él por una semana a enseñarme la guitarra y me sentaba y me decía, órale. Yo estaba jugando canicas y afuera jugando fútbol y me traía, gritaba mi nombre, Ricardo. Y cuando ya sabes, cuando gritan tu nombre así, no Ricky, Ricardo, a ver, vamos a ver. Estuve de diario, mi padre estuvo con él una semana. A ver, los dedos me duelen. A ver, vamos para adelante. Al fin de semana siguiente yo estaba tocando la guitarra con mis hermanos, que me llevan 1 año, 3 años adelante. De ahí empieza todo una manera de no nada más musical, pero sí de abrazar la fe y toda esta atmósfera de realidad. Y tan pequeño, o sea, digamos, ya tenía 6 años, 7 años, voy creciendo, empezamos haciendo una banda de música sociales desde los 9 años, ya para los 17 años, 18 años, 17 años, habíamos grabado discos, hicimos algo ahí popular en esa área grupera en aquel entonces. Y me voy a estudiar a licenciatura en música para la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y sigo adelante con, de alguna manera, bastante pegado con los coros parroquiales. Entonces me tocaba mucho estar practicando mucho lo que aprendía en la universidad con lo que lo aplicaba con los coros, ahí mismo de mi parroquia de Santo Tomás Moro. Al pasar el tiempo, empiezo a dar clases en la universidad, me voy hasta la UDEM, también la Difusión Cultural, la Universidad de Inspiración Católica de Monterrey. Dentro del área de Difusión Cultural trabajo más o menos 10 años en las universidades. Tuve 10 años, ya casi al final de mi carrera ya empecé a dar clases. La maestra Graciela Suárez también, que en paz descanse, ella me agarró como su pupilo y pues bueno, a ella ya no le interesó tanto los grados, más que si hicieran bien las cosas en el área de canto, en el área de ópera.
Sí, en el área de
ópera. Sí, exactamente. Bueno, soy licenciado en música y la acentuación, especialidades en ópera. Entonces, me dediqué ahí siendo todo lo que es el asistente general de todas las óperas y direcciones, vocales y coros. Dentro de esos años, en el último año, presentamos un proyecto para la Jornada Mundial de la Juventud. Esto se iba a realizar en Australia en el 2008. Por tres años, yo fui en el 2005. A ver, en ese año mi ilusión era estar ahí con San Juan Pablo II, el Papa San Juan Pablo II, pero fallece en abril y nos toca ver al Papa Benedicto, recién electo, ahí en Colonia, y me doy cuenta de la grandeza de la fe, a través de la juventud, y me quedo enamorado de la Jornada Mundial. Regreso a Monterrey, empiezo a desarrollar un proyecto entre universidades, y por tres años logramos representar Latinoamérica en el Festival Cultural de la Jornada Mundial de la Juventud, un festival que se realiza también ahí, dentro de toda la jornada, para Sydney, Australia. 12 días antes de irnos, desgraciadamente, por supuesto, todo es voluntad de Dios, no podemos ir a la jornada después de haber ganado la representación, digamos. Y había que trabajar, fue muy complejo, fue la cuestión gubernamental, la cuestión también arquidiocesana, pero también esto pasó en el 2008, también fue la violencia que se empezó a desatar ahí en Monterrey en ese año. Ya había inicios, pero no se había manifestado tanto. Recuerdo mucho que después de ese momento mi madre me dijo, ¿sabes qué? Date una vueltecita allá con tu hermana. Veo que parece ser que no se lograron los objetivos después de tres años. Y era muy confuso el ambiente. Me fui a un fin de semana con mi hermana a Fort Worth, Texas. Uh-huh. Y me doy cuenta, voy a misa, voy para misa y me doy cuenta que no llega el director del coro. No llegó el guitarrista y veo que las señoras están inquietas. ¿De qué? Entonces, de alguna manera me paro, estaba yo casi atrás de la parroquia, y le digo, ¿les puedo ayudar? Veo que están, me dicen, pero ¿qué? ¿Tú qué? Le digo, si quieren yo les puedo ayudar a acompañar. Veo que están un poquito aquí medio estresadas. Dicen, ¿traes tu guitarra? Le digo, no, pues no traigo guitarra, pero veo que tienen un piano, si quieren ahí. Y realmente, para tratar de controlarlas un poquito, me dicen, pero ¿tú te sabes los cantos, tío? Yo me sé todo.
Mi favor.
Yo le solté, le dije, yo me sé todos los cantos del mundo. ¡Gloria a Dios! Y ellos se quedan, siéntate. Y gracias a Dios, el Espíritu Santo, yo fui guiando, ¿no? Terminé la misa y en ese entonces un hermano franciscano era el encargado de ahí de la parroquia. Le digo, ¿por qué no te quedas un poco más? ¿Nos puedes ayudar? Total, me quedé, ¿sí? Tenía ahí, tenía mis permisos para poderme quedar en ese momento. Y me quedé como 6 meses. Entonces, cuando termino mi turismo de 6 meses, pues me estuve pegado ahí en la iglesia, conociendo la realidad de nuestros hermanos hispanos en esa área de Estados Unidos. Entonces, al terminar mis permisos, me ofrecen trabajar para la diócesis de Fort Worth. Y pues yo dije, ay, caray, realmente yo ya había dejado mis trabajos en la universidad, en la LOS, Milenio, Tec Milenio también dirigía la difusión cultural. Dije, está bien, lo acepto, nomás déjenme regresar para decirle para decirle a mi mamá y a mi papá, oigan, ¿saben que me voy a quedar aquí para ver de qué se trata esos procesos? Me fui desarrollando en esta área de liturgia. Me ofrecen trabajar para una parroquia de San Michael. Casi todo era en inglés. Uh-huh. Entonces, van a empezar. Me cuentan que la historia de esa parroquia es que por tercera ocasión querían iniciar la misa en español. Y habían tenido dos ocasiones y han tenido que cancelar, aunque había hispanidad. Hay bastante, como sabemos, ¿no? Dicen, ¿sabes qué? Pero pues pensamos ahorita hacerlo de esta manera, a través de la cultura, a través de la música, poder unificar de alguna manera toda esa realidad que tiene la hispanidad, o sea, los que vienen de México, que vienen de Centroamérica, que vienen de Sudamérica, ¿no? Estaba ahí, digamos, el plan. estaba ahí quien me contrató, Joan Werner, era en ese entonces ella era la presidenta nacional de músicos pastorales de una de las asociaciones de Estados Unidos, de las más grandes, del NPM. Ella me dice, pues yo estaré contigo. Entonces, algo que siempre me llamó mucho la atención fue las sugerencias que me daban y las conclusiones de poder servir a nuestra hispanidad a través de la música. Y eso fue que empezar con repertorio nuevo, con repertorio musical que solamente, que nada más lo conozco, yo les estoy enseñando mucho repertorio nuevo, ¿sí? Había habido un par de situaciones de que por venir de diferentes lugares, no sabíamos los mismos cantos o alabanzas, pero con diferentes estilos. Y eso había sido un problema por varios años. Había sido todo un punto de debate, ¿no? Que si lo cantamos mejor, que si en Yucatán se canta más bonito, que si en el centro se canta más bonito, que si en Monterrey, que si en el norte. Entonces, parte de las cosas era con que, bueno, ¿saben qué? Vamos a empezar con repertorio nuevo. ¿Cuándo, Ricardo? Pues un tiempo. Y ese tiempo fueron como 3 años, con puro repertorio nuevo. Puro repertorio nuevo por 3 años. Yo estaba pensado, bueno, a mí me han contratado por alrededor como por 6 o 8 meses más o menos, para estar ahí dirigiendo, ya que el coro solito pudiera seguir adelante con la misa, ¿no? Pero duré casi 15 años en esa comunidad. Casi 15 años. Empezaron a salir otras necesidades. Empezamos a salir a otras parroquias, especialmente las de las periferias.
Ajá.
Y ahí fue donde, de alguna otra manera, fui conociendo en ese peregrinar la integridad, ¿no? Y por ejemplo, estoy hablando como director de coros o director de música, pero sin embargo la integridad con la cual hay que abrazar todo este ministerio. Por algún tiempo, pues, cuando estaba en mis allá en México, ¿no? Cuando estaba especialmente en Monterrey, pues por lo general, pues, mira, tú eres de la música nada más, ¿no? Nos encargamos de todo lo demás. Y ahí sobre la marcha, pues ahí nos íbamos corrigiendo, ¿no? Al salir ya a Estados Unidos, ahí fue un poquito más demandante esa purificación de nuestra cultura, pues especialmente de nuestro testimonio, ¿no? Ahí me di cuenta que hay que dar el segundo paso. O sea, yo no estaba preparado, o sea, para poder entrar. O sea, yo no puedo decir, mira, estoy muy preparado para poder hacer todo esto. Pero alguna vez, algunos de mis guías o directores espirituales especialmente me decían, si Dios nos escoge, pues Dios nos va a capacitar, ¿no? Nos da la gracia, nos da pues todo lo que vamos necesitando, ¿no? Lo único es que nosotros tenemos que abrir nuestro corazón, abrir nuestro oído, ¿no? Escuchar. Entonces, pues ahí donde pues la mayoría de las veces, o sea, traté de seguir esa voz, las tentaciones, todo lo que se genera alrededor, pues lógicamente aparecen en todo momento, especialmente en todos estos ámbitos musicales también, en todos los ámbitos, pero también en el área. Y ahí es donde es bien importante, conocí nuevamente la importancia de la comunidad. Cómo es tan importante estar en la comunidad, aunque haya esa diferencia cultural, aunque haya el mismo idioma, pero sin embargo a veces las palabras tienen diferente significado, aunque haya un mismo repertorio, pero las interpretaciones son un poquito diferentes. Pero acercarte a la comunidad y crecer con ellos, eso ha sido algo que ahora en la actualidad y al estar aquí en Japón fue lo primerito que me llevó. Cuando la primera vez que vine para acá, lo primero que le dije a mi esposa, le dije, ¿sabes qué? Yo amo una iglesia católica. Y me dice, una parroquia. Me dice, oye, pero tú sabes que aquí en Japón menos del 1% es de cristiandad entre protestantes y entre católicos, o alguna denominación, vaya, cristiana. Y yo, pues, sí, y más o menos en teoría, ¿no? Pero déjame ver cómo se siente eso. Y fue cuando me di esa sorpresa, ¿no? Ya cuando estaba yo o digamos pude darme la vuelta de las primeras veces aquí al Japón, ¿no? Conocer uh-huh. un poquito cuando era novio de la que ahora es mi esposa, ¿no? Ella es oriunda de aquí, ella nació aquí en Japón. Y dicho sea de paso, yo la conocí a ella ahí mismo en Texas. Yo la conocí en la universidad, la UNC. Me voy a regresar un poquito, porque creo que es importante conocer esa parte.
Oye, Rich, nada más permíteme interrumpirte un momentito. Vamos a un corte y regresando nos platicas este momento tan importante en la vida de tu esposa y el tuyo propio, cómo se conocieron y cómo finalmente fueron a llegar a Japón. Pues vamos a para allá, vamos a nuestro primer corte, queridos amigos, y regresando seguimos con Ricardo Martínez, un misionero en Japón.
Sé fuerte y valiente, no te rindas. Regresamos en un momento. Si quieres conocer más acerca de nuestra labor, llámanos al Centro Alianza de Vida en Estados Unidos al 682-772-1958. Mi familia y yo serviremos al Señor, según dice la Biblia. Sigue con nosotros. Gracias por seguir con nosotros en tu programa Hombres en Vivo.
Bueno, pues ya estamos de vuelta en el segundo segmento de nuestro programa esta tarde. Un misionero en Japón es el título de este programa. Y estamos con Ricardo Martínez, que vive allá en el Japón y está platicando su testimonio, si nos acaban de sintonizar, sobre cómo fue que el Señor le llama hasta el país del sol naciente y allí está haciendo su vida con su señora esposa, precisamente pues un llamado muy especial, de verdad, para el servicio. Pero ¿cómo empezó todo? Pues con una mirada de amor en Texas, ¿verdad? ¿Es así, Ricardo?
Sí, no, y una mirada de amor en cada momento. Y ahí, estando ya en Texas, ahí tuve ahí uno de mis primeros desafíos, ¿sí? Debido a los estudios que tengo de ópera y todo, es importante al menos conocer lo esencial de cuatro idiomas. El Ajá. español, el italiano, el alemán y el francés. Y fueron los idiomas que más practiqué. El inglés siempre fue opcional y la verdad pues no, me daba un poquito de, no sé, de flojera estudiar el inglés, ¿no? Pero en mis años universitarios nunca lo estudié. O sí, sacaba las materias, pero me concentraba más en eso. Cuando llego a Texas y me doy cuenta que mi inglés es bastante pobre, para poder dar un mejor servicio a mis hermanos hispanos, especialmente siendo puente entre los hispanos que no hablan inglés con la parte anglosajona, digamos, pues me voy a estudiar a la universidad. Entonces, realmente mi intención de estar en Texas era sacar mi maestría principalmente. Entonces dije, bueno, pues voy a estudiar la maestría en música. Apliqué. Me dicen, ¿sabes qué? Pues muy bien. Pues traes ahí tus cositas ahí musicales, pero no traes el inglés. Entonces me meten a un programa intensivo de inglés, ahí mismo en la universidad. Uh-huh. Y la verdad, yo estaba molesto. Yo dije, pues yo no necesito el inglés para tocar o para cantar en otros idiomas, ¿no? Yo necesito estar ahí. Bueno, yo entro de esa manera y ahí en la primera clase conozco a la que vendría a ser más adelante mi esposa en ese programa internacional. a través de esos años, fue un par de años que estuve, dos años y medio más o menos. Entonces estoy en ese programa y ahí abro un club de música internacional en la universidad. Empiezo a dirigir, me empiezo a relacionar con muchos estudiantes de posgrado, de otras, que les gustaba la música, entonces empiezo a dirigir la música y ahí empezamos a tocar a embajadores y todo, al mismo tiempo que estaba haciendo lo propio de la universidad de aquí de las parroquias, ¿no? Las mañanas, digamos. Posteriormente, ella es de Japón, es japonesa. Ella termina lo de ahí propio que tenía que hacer, ella egresada en inglés, en la carrera de inglés, lenguas inglesas. Se regresa a Japón a terminar ya sus últimos exámenes. Y platicando conmigo, pues me dice, no, pues es que yo estudié el inglés porque mis padres me exigían el inglés. Y dije, ¿para ti qué te gusta? Entonces le dice, pues a mí me gusta cocinar, mi esposa es chef, ¿no? Entonces le dije, pues mira, pues vaya, qué bonito aprender el arte culinario. Y una plática muy amena, una plática en la que creo que salió muy inspirada. Ella regresa a Japón, se gradúa de sus estudios universitarios y regresa a Estados Unidos a estudiar para chef por otros 3-4 años más.
Ya había estudiado una carrera y regresa por una segunda carrera.
Sí, entonces la comida y la música es tremenda. O sea, entonces ahí hubo, y entre que nos fuimos conociendo fueron alrededor de casi 7 años de noviazgo, en lo que ella a veces venía a Japón y yo me mantenía ahí en Texas, pero fueron como 7 años en que pues era un proceso de platicar, ¿no? Los choques culturales. Pero especialmente hubo algo que voy a compartirlo, ¿no? Cuando la primera vez que nos conocimos, ella me decía, oye, Ricardo, te puedo preguntar algo, por favor no te ofendas. Mira, yo nada más te quiero decir, mira, estuve viendo la situación en México, estuve viendo lo que está pasando ahorita, esto fue en el 2011, me decía. Y mira, cuando nosotros como en Japón algo sucede en la sociedad, nos ponemos muy tristes todos, mucha depresión. Y bueno, y a veces muy lamentablemente hay suicidio, ¿no? Yo volteo y te veo y veo un poquito la situación en México y me dice, y como que tú no te deprimes por lo que está pasando en tu país, ¿eh? Entonces le digo, mira, pues trato de estar al pendiente en lo que puedo, pero lo que me da una alegría es mi fe. Y es cuando ella empezó a preguntarme, mi esposa en ese entonces no era católica. Ajá. ¿En serio? Pero y eso, a ver, platícame, porque nosotros, ella dice, yo conozco de San Francisco Javier, que es muy famoso, ¿no? Todo misión, estamos en el siglo VI, ¿no? Dice, sí conocemos, hay canciones que hablan de él, especialmente porque se parece, Ichigo es la fruta del Japón, la fresa, ¿no? Para nosotros. Y tiene mucho que ver con el año en que llegó San Francisco Javier al Japón. Y hay una canción, una cosa así de educación que tienen ellos, ¿no? Muy, muy, muy peculiar. Entonces le digo, ¿quieres conocer de mi fe? Pues mira, te invito. En ese entonces yo estaba coordinando la novena de la Virgen de Guadalupe. Y ella vino a ver cómo se celebraba la novena. Y para ella fue como que, wow, la Virgen de Guadalupe. Entonces, a través de Nuestra Señora de Guadalupe fue como ella empezó a sentir esa inquietud de preguntar y más adelante meterse al proceso de los sacramentos, ¿no? Del rica, de los inicios de los ritos de iniciación cristiana. Y ahí entonces, en esos 6-7 años, fue que yo venía para acá, a veces sabía que podía uno venir, a veces no podía venir, y ya decidimos, después del 7º año, cuando ya nos casamos en la parroquia de San Maico, invitamos a toda la parroquia, fue algo que dijeron ellos. Ricardo, ¿y qué va a pasar? Le digo, no, pues yo voy a invitar a todos. Me dijo ella, oye, ¿cómo le vamos a hacer? O sea, oye, traes mucho efectivo, traes mucha. Digo, no, pero pues mira, vamos a hacer así como esos 5 panes y 2 peces. vamos a hacer la parte posperter, ¿no? Entonces, vamos a planear lo más que tengamos. Y fue un evento que creo que muchos se quedaron no afuera, ¿verdad? Porque gracias a Dios estuvimos ahí en la parroquia. Desgraciadamente mis padres, a la hora de cruzar la frontera, no pudieron acceder. Es otra área y también otro momento, ¿no? Muy fuerte, ¿no? Al final de cuentas, ellos me decían, Ricardo, aquí lo importante es el sacramento. Ellos me decían, lo importante es que van a recibir el sacramento, así que vayan por adelante. Nosotros, en algún momento, pues alcanzaremos. A ver. Entonces, tuvimos nuestra celebración de boda ahí en San Miguel Arcángel, en San Michael. Y posteriormente, pues bueno, empezamos a vivir ahí cerca del área de Texas. Hay una situación que ella tuvo una cuestión de error administrativo en sus estudios que estaba haciendo. Entonces el gobierno japonés y el gobierno de Estados Unidos le piden que tiene que salir. No puede perder, lógicamente, su estatus y puede perder incluso su estatus como japonesa. O sea, es muy delicado el acá también la ley para ella. Mi esposa ya tenía 6 meses de embarazo en ese entonces. Entonces, cuando llegamos a un acuerdo de que sabes que pues vamos a salir, traemos los documentos, pues es un viaje largo para venir aquí a Japón. Cuando ya queremos salir al Japón, ya no la dejan el sistema, digamos, de salud. O sea, había que salir con su ginecólogo, había que salir con unas cartas, porque fue muy complicado, ¿no? Entonces, le dije, ¿sabes qué? Pues yo me regreso para poder concluir este año, al menos el primer semestre del 2020. Me regreso yo un febrero después de celebrar fue enero 13, me regreso del 2020 y ya no puedo entrar a Japón por 2 años y medio.
Entonces, ¿por qué? Se queda aquí. ¿A qué se debe esa? ¿Por la pandemia?
Mi hija nace en junio del 2019. Yo me quedo aquí por todo lo que me dan permiso por el trabajo. Yo sigo trabajando para la diócesis de Fort Worth y de Dallas. Pero cuando yo vengo para su primera Navidad de mi hija, cuando yo regreso, aquí cierra Japón en enero del 2003. O sea, yo vi cuando ya estaban, yo creo que fui ese fue el último día en que dejan salir los vuelos y entrar, que eran fronteras. Acá en Estados Unidos, en México, pasó en marzo. Venía viendo que estaban cerrando todo desde allá. Entonces ya no hubo manera de regresar, o sea, a todos los que no eran realmente japoneses, digamos, aunque tuvieran papeles, nos cancelaron todos los permisos. No pudimos entrar hasta después de 2 años y medio. Entonces, gracias a Dios y gracias a siempre, pues a esa gracia, ¿no? Que es el sacramento, pudimos salir adelante estos 2 años y medio en que yo me metí más de fondo a lo que era ayudar a las parroquias, ¿verdad? Ahí en San Michael teníamos en ese entonces nuestro párroco, un padre de la India, Parevi. Y al cerrar todos los servicios, cerrar todas las misas, todo lo que se ofrecía, pues nada más estaba yo, estaba el padre Bill y estaba un amigo Francis, un puertorriqueño, está encargado del mantenimiento y quedamos así de que, oye, pues ¿qué hacemos? Pues no, pues hay que ayudar a conectarnos por internet, hay que empezar a transmitir las misas, hay que empezar a... Y empezamos a hacer todo eso luego, o sea, que cerraron todas las misas, todos los servicios que se daban en las parroquias. Y ahí fue donde empecé a conectarme más virtualmente con las parroquias y con los ministerios en las periferias. Entonces, todo lo que es la pandemia, nos dieron un documento, recuerdo que podíamos salir a la calle cuando nos paraba la policía, sabes que pues soy de la iglesia, bueno, pues puede seguir adelante, para ayudar a las parroquias a que pudieran transmitir online sus misas, ¿no? Entonces, me tocó durante la pandemia estar haciendo todo ese servicio, aunque yo no era experto en todo eso. nos tuvimos que ir educando poco a poco. Y de la mano de un buen amigo también, que ahorita está trabajando para la parroquia de Santa María, ahí en Sherman, Texas, José Raúl, que él era un tremendo, ya lo había hecho en Puerto Rico él, hacer todo lo virtual, y él fue el que nos estuvo ayudando, perdón, a todos estos procesos. Esto desencadenó que como me funcionaba a mí las cosas, comunicándome con mi familia aquí en Japón, la pandemia, lo iba compartiendo en las comunidades y lo iba enseñando. O sea, digo, las puedo enseñar, o sea, no es que yo me quiera quedar con todo, digo, yo les enseño cómo hacer todo eso. Eso me fue abriendo el espacio a poder abrir algún tipo de servicio, el cual terminó siendo una, no sé si llamarlo un ministerio también, que tenemos, que se llama El Feo y Fuerte Pero con Devoción, que es una página, al menos en Facebook, y una página ahí que tengo, en lo cual al ir terminando, todas esas restricciones del COVID, me quedé asistiendo a las parroquias en las periferias, en el área de Texas, en el área de México también, especialmente cerca de ahí de Monterrey, o de áreas de Guanajuato o de Jalisco alejadas, donde muchos de los que participan o miembros de los coros de acá de México dicen, oye, ¿me puedes ayudar con mi prima que está en México? Ellos también tienen su coro allá. Les digo, excelente, no hay problema. O sea, virtualmente podemos dar algo de ayuda de enseñanza musical, de enseñanza litúrgica, oye, de enseñanza pastoral, ¿no?
Rich, entonces eso de feo y fuerte se ve, feo y fuerte, pero con devoción, ¿se refiere a la manera de cantar o a qué se refiere? Me llamó la atención.
Y bueno, feo y fuerte. Eso fue lo primero que cuando estábamos ahí de estudiantes, ¿no? De en la universidad, estábamos cantando, supuestamente, y estábamos ahí tratando de cantar ópera y todo. Y de repente nos llevaban a misas, ¿no? Había algún tipo de empresa que decía, venga, y llegábamos nosotros así como que bien portaditos, jovencitos y todo, así decía. Y así tratando que la voz bien impostada y todo. Ajá. Entonces le preguntaba al director le decía, oiga, ¿y cómo quiere que cantemos con la técnica y todo? Y me decía el director así, decía, mira, tú cantas feo y fuerte. Canta muy fuerte, y eso es lo que le gusta al dueño, que cante muy fuerte.
Pero con devoción.
Y dije, bueno, pues vamos a darle. Entonces, al pasar adelante de todo eso, me di cuenta de lo importante que es que era cantar con devoción. No importa si fuera feo y fuerte, así pero es. Ese llamado, o sea, esa prontitud que yo viví y que yo vi dentro de México, pero estando en el extranjero, la gente que dice, Ricardo, vamos a darle, o sea, aquí estoy. Algunos de ellos me decían, ya mis hijos ya están en la universidad, o ya mis hijos ya están casados ahora, pues quiero echarle ganas, pues canto feo y fuerte, pero tengo muchas ganas para servirle a Dios.
qué bonito.
Y para la mayor gloria de Dios, o sea, como les digo, tuve la enseñanza en casa, la familia, o sea, mi hermano Timo, o sea, mi hermano se llama Timoteo, mis hermanas cantan hermoso, ellos son los talentosos de mi casa. Yo estudié la música, porque, pues, como que, pues, no se me daba tan natural. Así que dije, pues tengo que estudiar, tengo que desarrollar los talentos, ¿no?
Pero ya sabes lo que dicen, ¿no, Ricardo? Pero te voy a interrumpir. Dicen que el genio es 1% de inspiración y 99% de transpiración. Eso quiere decir que más lejos llega el que se esfuerza que el que tiene un talento natural. Oye, aprovechando este momentito, vamos a un segundo corte y ya... De regreso, pues vamos a la parte final ya del programa, que se me ha ido como agua con tu testimonio tan fluido, tan bueno, y casi te he interrumpido precisamente por lo mismo. Bueno, estamos aquí con Ricardo Martínez en Misionero en el Japón. Siga con nosotros, estamos en Hombres en Vivo.
Sé fuerte y valiente, no te rindas. Regresamos en un momento. Llámanos desde Estados Unidos al 1-866-398-6377 y desde cualquier parte del mundo al 1-205-271-2976. Gracias por seguir con nosotros en tu programa Hombres en Vivo.
Bueno, pues ya estamos de vuelta para esta última parte de nuestro programa de esta tarde. Estamos platicando aquí muy a gusto con Ricardo Martínez, un testimonio de cómo se convirtió en misionero en el Japón, un servidor Juan Carlos Valderas. Y antes de continuar, Ricardo, si me permites, voy a leer un mensaje de nuestro querido amigo, el profesor Pedro Salas Ruiz, desde allá, desde Perú, desde Contamana, la ciudad más solidaria del Perú, en palabras de él. Y luego habrá que recordar la razón de esta solidaridad, ¿verdad? Pero bueno, vamos directamente con su mensaje. Dice así: buenas tardes, estimados hermanos de Hombres en Vivo. Es siempre un gran honor dedicar unas humildes palabras desde el hospitalario ciudad de Contamana. Agradecerles en primera instancia por todo el esfuerzo que realizan en la conducción y emisión de vuestro apoteósico programa, en el cual ponen el mayor del entusiasmo para que el programa llegue con nitidez y calidad a los receptores en todos los poblados del orbe. Queremos indicarles que en nuestros últimos días la ciudad de Contamana y muchas localidades de la selva baja peruana vienen soportando días calurosos. Estamos seguros que el día de San Juan Bautista nuestro Creador nos bendecirá con una gratificante lluvia como todos los años. Es llamativo que el 24 del presente mes somos bendecidos acá en la selva con lluvia, seguido de un significativo descenso de la temperatura ambiental. Que nuestro Padre Celestial les dé mucha fortaleza y sabiduría para el logro de sus más grandes ideales para la gloria y alabanza de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones para vuestras familias y para las familias de todos los continentes. Hasta la próxima. Así dice el mensaje de nuestro querido amigo Pedro Salas Ruiz desde Contamana, allá en la selva amazónica. Así que le tenemos un cariño especial al director y profesor Pedro Salas, porque tiene esta delicadeza de día con día, programa tras programa, semana tras semana, enviarnos un saludito, un mensaje, un pensamiento, una reflexión. Y allá, Pedro, querido, queremos compartirte que hoy aquí llovió en Mérida, gracias a Dios. Creo que es una lluvia que nos ha refrescado igual. Hemos tenido temperaturas también muy altas acá, en general, en toda la República Mexicana. Y veo que es algo global, es algo global. Hay quien habla de lo que ya estamos plenamente en el fenómeno del Niño, ¿no? Entonces, este fenómeno pues trae aparejadas pues muchos cambios en el clima, particularmente estas oleadas de calor. Pues esperemos que esto también sea motivo de reflexión para que nosotros como humanidad pensemos nuevamente en qué estamos haciendo con esta casa que no nos pertenece, que no nos pertenece. No la heredamos de nuestros padres, la tenemos prestada de nuestros hijos. Así que ese cuidado de la casa común, ese cuidado del ambiente, pues también es una tarea que también revela que tanto amamos esta creación de la que somos mayordomos, no dueños. Y bueno, habiendo dicho todo esto, mi estimado Richard, mire, estamos en la parte final. Te quiero hacer unas preguntas para que, si me permites, porque ya estamos casi llegando a la parte que pues tenemos que ir cerrando el programa. Llegas finalmente a este ministerio con esta pasión que tienes por la música, con este deseo de que la música sea un vehículo de no solamente de oración, sino también de adoración a Dios. Y me comentaba Carlos Canseco, a quien tú conoces bien, que tú eres un experto en música litúrgica, ¿no? Entonces, platícanos así muy sintéticamente, ¿cuál es el papel que la música juega en la oración? Recordamos, creo que San Ambrosio de Milán, corrígeme, decía que quien canta ora dos veces. Entonces, la música es algo que es un elemento imprescindible de la liturgia cristiana, ¿no? Pero tú, en tu papel de músico y de amante particularmente de la ópera, una de las de los géneros musicales, ¿qué nos dices en relación con la música como un elemento de oración y de adoración?
Sí, ya tocando estos temas tan, wow, tan sublimes de la liturgia, hasta me cambió la voz. Y como tú dices, bueno, San Ambrosio, quien comenta, y lo vemos en el catecismo de la Iglesia Católica, es San Agustín. Bueno, al menos así parafrasean el que canta ahora dos veces. San Agustín fue quien tiene, lo redactan de esta manera, y es una síntesis realmente de algo que a lo mejor puede dar una explicación de esto mismo, porque él lo que dice es, dice, aquel que, algo así, voy a parafrasear, dice, el que canta a Dios, el que da su música a Dios, o sea, tiene que amar lo que hace, ¿no? Ama lo que hace, amo cantar, amo tocar el instrumento, amo la música. Y más aún, aquí lo contundente es amar a quien se lo ofrecemos. Uh-huh. Entonces, son dos realidades, son dos intenciones que a lo mejor uno como mexicano o latinoamericano lo podemos ver muchas veces en las serenatas a medianoche, ¿no? Porque a veces uno dice, bueno, voy a cantarle la serenata a mi novia o mi esposa, ¿no? Pero me gusta cantar y me gusta dedicársela a ella. Y aparte, aparte la gente del barrio o ahí de la colonia, todos se dan cuenta, o sea, de que amo a esta muchacha, a esta mujer, ¿no? Y que cuando algo, al otro día algo no está de acuerdo con lo que acabo de conectar, algo lo que acabo de expresar, la misma vecindario te dice, oye, ¿no andabas la noche muy enamorado y despertándonos a todos enamorados? Entonces, cuando me regreso un poco y digo, dentro de la liturgia, dentro de la música, está esa al menos triple realidad de la música, poderse tener esa experiencia, ese beso, alguna vez lo escuché de esa manera, ¿no? Que la misa es ese beso entre el cielo y la tierra, y que el momento de que la música empieza, el canto, uno mismo como cantor o cantante, o por ejemplo cuando doy el taller de salmista, o sea, el uno mismo ser el instrumento, tu cuerpo, y ser el instrumentista, quien ejecuta con lo que se ha practicado, con lo que se ha orado, con lo que se ha hecho con anterioridad durante la semana, esa realidad nos pone en ese amor, nos pone en ese encuentro con el Señor, aunque duren a veces 3 segundos, 10 segundos, 15 segundos, pero se vuelve ese tiempo un kairos, 100%, cuando entra con una integridad, cuando uno voltea y dice, Señor, pues hágase en mí tu voluntad, hágase en mí instrumento de tu paz, Señor. Entonces, en ese punto en el cual uno se ha preparado, uno ha cosechado y uno puede tener, en el mejor de los casos, durante la celebración de la Santa Misa, esa participación, ya uno no puede ser el mismo.
Perfecto.
Ya uno dice, Ricardo, ahí es lo que tengo que hacer adelante. Sí.
Llegamos ya casi al final, tenemos unos segundos apenas. Quiero agradecerte a nombre de todo este equipo de hombres en vivo tu presencia, tu desmañanada, tu cariño, tu testimonio, y espero que pronto podamos otra vez contar con tu presencia. Por ahora tenemos que despedirnos y decir a todo nuestro auditorio que con la bendición de Dios os esperamos la próxima semana en este mismo horario con más reflexiones, más testimonios para compartir y seguir caminando. Y hagamos juntos la prueba y veremos qué bueno es el Señor. A nombre de todo el equipo de Hombres en Vivo, le saluda su amigo Juan Carlos Valderas. Hasta la próxima.
EWTN, la Radio Católica.